A nuestro invitado en línea, doctor Felipe Larraín,
sí,
exministro de Hacienda, profesor, gran profesor de macro y integrante de ACLAPES UC. ¿Cómo le va, Felipe?
Gusto saludarte. Hola, Gonzalo. Hola, Cristian. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú?
Hola, Felipe. ¿Qué tal?
Bien. Bastante bien, oye, trabajando desde la casa. En lo que se puede, ¿no es cierto? Así es que, no sé, ¿ustedes están físicamente en la radio? ¿Están yendo a la radio?
Estamos ¿cómo se dice?
Con un sistema de turno.
Salpicado. Siempre hay uno.
Hay uno y el otro en Zoom.
El otro no, en Meet. Después de todo lo que hablamos de Zoom, no sé por qué aquí ocupan Meet. Pero Meet es bastante bueno.
Meet es súper bueno.
Sí, súper bueno. Oye, Felipe.
Y diríamos que somos de los privilegiados que podemos trabajar remotamente. Y eso hay que agradecerlo.
Hay que agradecerlo.
Porque hay gente que no puede hacer eso y que está viviendo momentos difíciles.
Sí.
Así es que yo creo que es importante eso.
Sí, pero también. Usted, Felipe, está volviendo también al tenis, supongo.
Eso está un poquito más difícil. Sí, estoy volviendo un poco al tenis, sí, efectivamente.
Ya, eso es bueno.
Porque se acaban de abrir los clubes nuevamente con protocolos muy estrictos.
Sí.
¿Qué protocolo hay en el tenis, perdón?
No, el protocolo, por ejemplo, en algunos clubes hay cancha de por medio. O sea, hay canchas desocupadas, así como los restaurantes, que hay mesas de por medio, aquí hay cancha de por medio. Tenemos también que hay que, bueno, hay que hacer, hay un trayecto que hay que hacer. Se juega solamente singles, no se juega dobles en algunas partes. O sea, evitar el máximo de contacto, mantener distanciamiento social, andar con las mascarillas, con guantes, con gel. O sea, se hace completamente cumpliendo con las reglas y con toda la responsabilidad del mundo.
Claro, ¿no? Si ya hay US Open, uno también puede jugar.
Oye, pero hay pelotero, ¿no?
Pero hay US Open. Es curioso ver los deportes sin público, ¿no?
Sí, es raro.
Es una cosa. Ahora es lo que podemos hacer.
Claro.
Pero por lo menos ya empezar a ver fútbol, empezar a ver tenis, es bueno.
Por lo menos, comentamos el otro día en un chat, volvió Estancia Mendoza. El punto
volvió
del partido.
Estancia Mendoza, claro, al match point o al set point, exactamente.
Oye, Felipe, hablando de match points y set points.
Sí.
La economía chilena, salió ayer el IMASEC un poco mejor de lo esperado, pero los números de desempleo son tremendamente potentes. Hablaban con David Bravo, me parece, en el programa anterior, 2 millones de personas desempleadas. ¿Qué visos de recuperación, en entendido que esta cuestión tiene un arco de posibilidad infinito por toda la incertidumbre política, ¿no? ¿Se ven en el futuro, de acuerdo a lo que usted está mirando en clave?
Mira, yo creo que aquí, en primer lugar, efectivamente los números son algo mejores, pero cuando uno dice algo mejores, estamos hablando de una caída de 10,7% del IMASEC de julio. O sea, y en agosto vamos a tener un número negativo, significativo. Quién sabe, no lleguemos a los dos dígitos, pero de eso estamos hablando. O sea, hemos tenido un segundo trimestre para el olvido. Ahora, el segundo trimestre en general ha sido malo en todo el mundo. Lo que pasa es que hay otros lugares que están saliendo, por el caso de China, ¿no? China es el caso más claro y China es la paradoja del lugar donde ocurre, comienza el problema, ¿no es cierto? Y se recupera rápidamente porque China tiene el problema el primer trimestre y ya el segundo trimestre estaba recuperado. Al mundo le llega fundamentalmente en el segundo trimestre y los países están recuperándose en el tercer trimestre. Chile, en ese sentido, todavía vamos a ver números negativos significativos en el tercer trimestre y por ahí hay alguna esperanza de que el cuarto trimestre podamos rasguñar algún número positivo.
Porque ya estaba golpeado por octubre, en el fondo la economía chilena se empezó a chantar en octubre el año pasado.
El golpe duro, Chile, yo creo que hay que recordar, Chile viene sufriendo dos shocks uno sobre otro, ¿no es cierto? Porque uno dice el estallido social, pero no solamente las protestas, es la violencia. Si las protestas pacíficas no generan un problema, el problema lo genera la violencia. Y la violencia es la que todavía tenemos, bueno, lamentablemente no se ha ido, pero lo que está en la incertidumbre de la gente es que una vez que se levanten las medidas pueda volver, y eso es pueda volver la violencia, y eso es una consideración muy importante para la economía chilena. Ahora, yo comparto que tal vez el problema más serio, porque cuando uno ve estos números de PIB, uno dice, pucha, hacía mucho tiempo que no veíamos la economía chilena cayendo dos dígitos, y ya llevamos, bastantes meses cayendo dos dígitos, ¿no? Entonces ya no es cosa de un mes, es que hemos completado, ¿no es cierto?, abril, mayo, junio, julio, cayendo dos dígitos la economía. Pero tal vez lo más importante, yo creo que es el tema del empleo. Y ahí mi impresión es que, el talón de Aquiles de esta recuperación es que podamos recuperar también el empleo. Y ahí hay que utilizar todas las fuerzas posibles, porque la cifra de desempleo que hoy día vemos, una cifra de dos dígitos, pero dos dígitos relativamente baja, algo en torno al 13%, esa cifra de desempleo no incluye a la gente que ha salido de la fuerza laboral y que ha salido porque está complicada, porque le tiene miedo a la pandemia, o no sale porque está desmotivada y cree que no va a encontrar empleo. Y es así como lo que hay que mirar más bien es la pérdida de empleo. Y de acuerdo al INE, esa pérdida está en torno a 1.800.000 personas que han perdido empleo en 12 meses. De acuerdo a los números que hacen aquí el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el número está superando los 2.200.000. O sea, entre 1.800.000 y 2.200.000 está la pérdida de empleos que hemos tenido en los últimos 12 meses. Y eso es tal vez lo más complejo de esta crisis, porque algunos de esos empleos, varios de ellos, ¿no es cierto?, cuando vuelvan a buscar, se van a encontrar con que su fuente de trabajo ya no está. Y es esa la parte. O sea, yo creo que vamos a ver una recuperación del empleo cuando vuelva la economía, cuando volvamos poco a poco a la normalidad, cosa que, dicho sea de paso, quiero remarcar, hay que tener cuidado con las segundas vueltas, o la segunda ola del rebrote, o con los rebrotes, porque en el mundo estamos con países, yo quiero destacar los casos de España y Francia, donde había un rebrote bastante significativo. También la gripe española de hace un siglo atrás no solo tuvo una ola, tuvo dos olas, la segunda ola fue la más fuerte y tuvo una tercera ola. Entonces, este es un tema que también hay que cuidar. ¿Cómo abrir en forma segura? Es la reapertura, pero una reapertura que nos permite volver cuidando la salud de las personas para evitar esta segunda ola, digamos.
Yo, Felipe, le quería hacer una pregunta un poco más curiosa o académica. Yo a veces no entiendo, por ejemplo, salió ayer el IMASEC del 10% de caída, y uno ve la actividad en la calle, en la industria, en la gente, en todos lados, y como que la economía tiene una base mucho más sólida que lo marginal que vemos, que no influye tanto en el fondo. O sea, uno, si ve los negocios cerrados en julio, si está todo cerrado en julio, si menos los supermercados, menos las mineras, o sea, todo lo que separa al final es como bien marginal respecto a la economía. Porque
uno pensaría que es más, en el fondo.
O sea, uno pensaría exactamente que puede ser mucho más, que los negocios no andan, pero de acuerdo a la actividad que se ve, póngale física, de movimientos de auto, de gente echando bencina, no sé, de movimiento, de gente saliendo de la casa. Entonces, cuando te dicen, oye, no, si el IMASEC nomás cayó un 10% y el IMASEC no vinieron un 12%, uno es, o sea, en las casas que yo conozco, la actividad cayó un 20%, mínimo, un 30%.
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay sectores que están más, por ejemplo, hay sectores que están poco tocados por esto, el sector agrícola, por ejemplo, el sector agrícola, el sector minero. El sector industrial ha podido trabajar, no completamente, pero ha podido trabajar. Entonces, ¿dónde ha estado concentrado esto? Ha estado concentrado en la construcción, en los sectores de servicios, particularmente servicios como hoteles, restaurantes, el transporte aéreo. Entonces, al final, lo que observamos, este 10,7%, que como tú dices, es un 12 en el no minero, porque si le sacamos la minería, la economía cayó un 12 en el mes de julio. Ese es un gran promedio. Y hay actividades que están cayendo un 20, un 30 y un 40%. ¿No es cierto? Lo que pasa es que hay otras que están creciendo cero o están creciendo marginalmente, o están planas, o están creciendo marginalmente, como el caso de la minería, que crece algo más del 1% en el mes de julio. Entonces, 1,6. Eso es lo que ocurre, que a veces uno mira y mira sectores que están muy afectados. Yo creo que ahí está ahí está como esa diferencia de percepción, que uno dice, la economía, bueno, uno ve sectores cayendo fuerte, claro, pero esto es muy diverso. Los sectores están afectados en forma muy distinta por la pandemia. Por ejemplo, claro, todo lo que es la producción de alimentos, todo lo que es la distribución, el auge del delivery, el auge del e-commerce hoy día, son cosas bien notables. Uno ve, no es raro encontrar estadísticas en que el e-commerce aumenta 100% en 12 meses, 100, 200 y hasta 300%. Eso, lo que pasa es que, claro, parten de bases más bajas y, por tanto, a nivel global, eso no compensa la caída en la venta presencial todavía.
Okay. Oye, Felipe, una cosa interesante que salió el fin de semana, y un poco como yo sentí un follow-up de la columna de, yo creo que coincidió, pero de la columna de Sebastián Edwards en el Mercurio, respecto a, tocando un punto en particular, de la complejidad de las economías como predictor de crecimiento. Es un estudio que se hizo en Harvard, tu casa matriz, entiendo yo, o una estadística la lleva ahí Ricardo Hausmann, con otro economista más, que en el fondo dice que hay una correlación, no sé qué tan fuerte, entre qué tan compleja sea la economía, diciendo qué tan diversificada, lo podríamos traducir en términos de su capacidad de producción y exportaciones, versus el crecimiento. Y ustedes lo compararon con un caso que mencionaba Sebastián Edwards en su columna, que era Australia y Nueva Zelanda, que se parece mucho a Chile en muchos sentidos, no solamente por el paralelo donde están, sino por el tipo de cosas que producen. Y efectivamente ese estudio denotaba que las economías de Nueva Zelanda y Australia eran similares en términos de diversificación a la chilena, incluso empeorando, entre comillas, en términos de su concentración de actividades. Cuéntanos un poco qué salió ahí y cómo se relaciona con toda esta discusión de modelo de desarrollo, en el fondo, ¿no?
Mira, a ver, hay una completa coincidencia respecto de ese debate puntual. Pero porque, por una razón bien simple, para que el trabajo salga, nosotros escribimos este paper hace varios meses. Ah, y resulta que el paper está escrito hace varios meses y nosotros lo presentamos a la revista del CEP. En la revista del CEP nos hicieron, como siempre ocurre en esto, observaciones, comentarios, árbitros anónimos. Y esos comentarios nosotros los incorporamos en una versión final que fue revisada. Tú te imaginas, este proceso dura varios meses. De tal manera que, de alguna manera, es una coincidencia que salga tan cercano, porque la publicación salió ayer, la revista del CEP sale ayer, ¿no es cierto? Ayer martes, 1 de septiembre. Pero yendo al punto de fondo, que es lo importante, lo que nosotros encontramos es que esta aparente idea, ¿y por qué? Porque si ustedes se fijan, muchos, incluyendo el actual ministro de Hacienda, incluyendo una presentación que hace un tiempo atrás hice en ICARE, nosotros planteábamos como objetivo: oye, ¿qué país se parece? Porque uno puede decir, oye, ¿por qué no miramos a Singapur?
Claro, está como de moda esa cuestión. Alemania, ¿qué tenemos que ver nosotros con Alemania o Singapur? Nada.
Pero lo que pasa es que son países que no tienen recursos naturales. Entonces, claro, ¿qué hicimos nosotros? Buscar economías periféricas que son intensivas en recursos naturales, tal como es Chile, distintos recursos naturales, no todos tenemos lo mismo, pero lo interesante era ver la composición de su ganancia exportadora. En un caso nos encontramos con que la carne, los lácteos, que el caso de Nueva Zelanda es el fuerte; en otro caso son productos mineros, como el caso australiano, que se parece más al nuestro, y que en el caso de Australia tiene una concentración en recursos naturales similar a la nuestra. Pero lo interesante es que estas son economías que, además de ser periféricas, o sea, lejos de los grandes centros, desde el punto de vista de tamaño son economías pequeñas, las dos, en el marco de la economía mundial, no son consideradas economías grandes, economías pequeñas, intensivas en recursos naturales, con políticas macroeconómicas similares.
Sí.
Y eso es bien interesante, porque esa es la mirada del parecido, que uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos alcanzaron el desarrollo, nosotros no. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros encontramos es que estas economías, primera sorpresa, no encontraron el desarrollo haciéndose más intensivas y diversificando la matriz productiva. De hecho, en los últimos 20, desde el año 90, han concentrado su matriz de exportaciones.
Sí.
¿Ya? Eso es uno de los descubrimientos. O sea, eso va como contrario a esta idea de que la única manera es hacerse más complejo o más diversificado. Hay países a los cuales nosotros miramos, estamos extendiendo este trabajo, lo estamos llevando a más países en este momento, pero al menos mirando Australia y Nueva Zelanda respecto de Chile, y respecto a lo que tú decías, no hay evidencia fuerte de que la diversificación traiga consigo mayor crecimiento. Sí hay evidencia que el comercio, la apertura al comercio, trae mayor crecimiento. Esa es la evidencia más fuerte que tenemos en economía. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay caminos alternativos al desarrollo. Así como hay países que se transforman y que la matriz productiva se vuelve más diversificada y se hacen países desarrollados, hay otros en los cuales se basan en darle mayor valor a sus recursos naturales, en explotar sus ventajas competitivas. Y nosotros planteábamos que, independiente de que podamos exportar más manufacturas, también tenemos una posibilidad de diversificarnos dentro del sector recursos naturales y hacia el sector servicios. Y en particular, una cosa que siempre hace mucho tiempo venimos planteando, y es que Chile tiene ventajas competitivas en el sector de servicios financieros y en las exportaciones de servicios financieros. Y eso es algo que ojalá no perdamos. No perdamos porque hay toda suerte de propuestas para restarle competitividad al sector de servicios financieros. Yo creo que es muy importante entender un sector que da empleo, hoy día genera algo menos de 200.000 empleos, con potencialidad de más que doblarse en un lapso de 10 años, si es que tenemos la posibilidad de exportar servicios financieros. O sea, aquí lo que hay que tener es una mirada, y eso es lo que tratamos de hacer, una mirada un poquito más larga de la discusión del día a día, del IMASEC, de la pandemia.
¿Y eso significa que las conclusiones de... Perdón.
Sí, perdón. Dale. Sí.
Eso significa que las conclusiones del estudio que tiene Ricardo Hausmann, bueno, como todos los estudios, si al final correlaciones que funcionan, hay veces que sí, hay veces que no, pero no sé si tuvieron la oportunidad de revisar eso y ver qué tan fuerte es la evidencia en el sentido de que las economías más complejas les va mejor. Que también puede ser una consecuencia, no una causa.
Sí, mira, no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pues nosotros nos basamos fundamentalmente en esto, pero en una segunda etapa del trabajo sí lo queremos hacer porque queremos extenderlo a más países, mirar un conjunto más amplio de países. En este caso, es una visión desde Chile para mirar países que se parecen al nuestro. ¿Te fijas?
Interesante.
¿Por qué tenemos que andar mirando países que se parecen? O sea, Nueva Zelanda, bueno, una empresa que yo trabajé que es Soprole, los dueños eran New Zealand Dairy Board, que creo que es la mayor lechera del mundo. Acá también actúa de Australia BHP Billiton. Pero si uno va a esos países son totalmente distintos al nuestro. O sea, ¿por qué los vamos a mirar?
Lo miramos por indicadores, distancia a los grandes mercados, tamaño, diversificación de exportaciones, dependencia de recursos naturales y políticas macroeconómicas. Hay muchas otras diferencias, por supuesto, pero esas son las similitudes que nosotros encontramos y que nos parecen interesantes de destacar, digamos,
¿no? Hay que mirar ahora, modelo exitoso.
Y que, claro, son países que han alcanzado el desarrollo.
Claro. ¿Cuántos son las tasas de impuestos allá, Felipe?
Son tasas de impuestos, a ver, ese es un tema que no hemos mirado en detalle, el tema de las tasas de impuestos.
Pero es la pregunta difícil que le tiráis,
nosotros miramos diversificación de exportaciones,
ponte tú un tema súper interesante para efectos de esta discusión, que yo lo conozco muy bien, es que en Australia lo que producen los proveedores de la minería y exportan los proveedores de la minería es equivalente a las exportaciones de la minería propiamente tal. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber un camino de desarrollo para Chile.
Enrique
hay otra gente, parece que te estáis metiendo otra cosa, ¿no?
¿Ah? Ya lo que pasa es que me tengo que ir porque tengo una reunión a las 9:30.
Muy interesante. Sigamos conversando.
Les dejo el tema porque podemos conversarlo en otra oportunidad y profundizarlo, y voy a mirar tasas de impuestos y otras cosas.
Hagamos eso, comparémonos con los países que nos gustaría hacer que tienen algo que ver con nosotros, porque claro, hablan de Singapur y yo no entiendo por dónde la agarran, lo único que tienen en común con
nosotros. Oye, y hablan de Noruega y tienen petróleo y ballena.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Gracias. Gracias. Claro, lo único bueno que tiene mirar a Singapur, encuentro yo, por ejemplo, es que, no sé, pues como que yo mirara a Usain Bolt y dijera, oye, le ha ido súper bien.